los pesares y ahí, a pesar de la importancia, porque además mañana también es mi cumpleaños, bueno, pues vendremos aquí a hacer el programa y abrir teléfonos, porque será un día normal también a nivel de oyentes. Abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en la porra del partido entre el Español y el Granada, o Granada-Español, partido que se juega el lunes día 13 en Los Cármenes. Así que, por mucho que oigan, por mucho que lean, por mucho que digan, mañana hay programa. ¿Queda claro, no? Pues ya está, vamos a empezar. Las 7 y 3 minutos. Hoy el protagonista ha sido Arbilla. Ayer comentábamos con Quique el tema Arbilla. Si se tenía que haber operado antes, si era una decisión solo del jugador, del club, del cuerpo médico. Hoy Arbilla ha explicado todo. Escucharemos la rueda de prensa de Arbilla, porque creo que es importante. Y ayer también lo decíamos, por encima de todo está el jugador. Pero más que como jugador, la persona. Arbilla ha tenido una lesión que él pensaba que se podía curar, que con un tratamiento menos agresivo, como era pues rehabilitación, fisio, etcétera, etcétera, podía curarse. Desgraciadamente, ese tipo de lesiones a veces son muy traicioneras. Y es verdad que una operación del talón de Aquiles no te asegura que puedas estar al 100%. Él prefería aguantar, esperar, pero claro, ha llegado un momento que dice: tengo que pensar en el año que viene también. Si en estos dos, tres semanas veo que no puedo jugar, me opero. La operación son 3 meses y ya estará bien para el año que viene, para la pretemporada del año que viene. Es la realidad, es decir, yo puedo entender perfectamente lo de Arbilla, lo he explicado muchas veces, pero claro, es muy fácil decirle a uno: opérate. En aquel momento él, después de jugar el día del Betis, que fue cuando yo hablé con él, después de la zona mixta y se lo comenté, él pensaba: uff, operarme si... He jugado, he acabado cojo, pero he jugado, y ¿por qué no me voy a recuperar haciendo un poco más de descanso? O llevando, pues lo que decíamos, masaje, tema de corrientes, etcétera, etcétera. Pero no, a medida que iba pasando el tiempo, cuando parecía que sí, forzaba un poco y otra vez abajo. Cuando volví a parecer que sí, porque recuerdo que una vez hasta fue convocado, no sé si fue uno de los últimos partidos de Sergio en casa, que Arbilla estaba convocado. No sé si alguno se acuerda, pero no jugó. No jugó, no sé si porque estaba mal o porque Sergio en aquel momento decidió que no jugara. Pero sí que es verdad que Arbilla estuvo convocado. Estoy pensando si fue el día del Granada, me parece que fue. Tendría que pensar mucho, ¿eh? Porque con Galca no ha ido convocado nunca. Galca empezó, o porque Sergio en aquel momento decidió que no jugara. Pero sí que es verdad que Arbilla estuvo convocado. Estoy pensando si fue el día del Granada, me parece que fue. Tendría que pensar mucho, ¿eh? Porque con Galca no ha ido convocado nunca. Galca empezó en el partido frente al Levante de Copa, pero de Liga fue Las Palmas. Con Las Palmas quedarían 4 partidos, ahora quedan 6. Fue un partido de casa, es decir, no fue en frente al Atlético de Madrid, tampoco frente al Atlético de Bilbao, tampoco frente al Celta, Levante tampoco. Levante coincide con el partido de Copa también. Granada, Málaga, puede ser Málaga. Partido frente al Málaga en casa, que ganamos 2-0. Puede ser que Arbilla estuviera convocado en ese partido. Lo puedo mirar por aquí, mientras luego los tertulianos, senadores y Robert Borrás de Rombus analizamos tema Arbilla, quién va a jugar en el famoso tribote el próximo lunes en Granada. Ya miraré en qué partido estuvo convocado Arbilla después de su última convocatoria y de sus últimos minutos en Vallecas, donde estaba mal. Y bueno, se notó no solo por él, sino por todo el equipo que perdió 3-0 en Vallecas. Hablaremos de este tema, hablaremos por supuesto del famoso tribote, de quién va a jugar este próximo lunes con las bajas de Diop y de Víctor Sánchez. Y también ayer lo dejamos entrever un poco, pero quiero que quede claro porque muchísima gente, claro, vas por la calle, si te encuentras a alguien del Español o a través de las redes sociales, te pregunta, oye, ¿quién va a ser el director deportivo? ¿Quién va a ser el entrenador? No se mueve nada. Con Quique lo comentábamos ayer, y porque él hablaba del tema Abraham. Está todo parado. Todo parado. Tema renovaciones, mejora de contrato, por ejemplo, de Hernán Pérez, si se le quiere comprar el 100%, o tema Gerard Moreno, que también el Villarreal tiene una parte. Todo esto está parado. ¿Por qué? Porque en estos momentos no sabemos dónde vamos a estar el año que viene. Hombre, todos pensamos, todos creemos que estaremos en primera. Pero a fecha de hoy, nadie nos lo puede asegurar. Y hasta que matemáticamente el equipo no esté salvado, no se va a mover nada. Es una tontería en estos momentos nombrar un director deportivo. ¿Por qué? Porque el director deportivo que va a venir tiene un condicionante, que el equipo esté en primera. Si el nuevo entrenador, que yo estoy convencido, lo dije ayer, que se sabe quién es el nuevo entrenador del Español, pero que no se va a decir nada hasta que no estemos salvados. Claro, a mí me viene el Español con un proyecto de futuro buenísimo como es el que tenemos, pero yo le digo al Español, ¿y si bajamos? ¿O si bajáis? Ah, no, claro. Yo no quiero entrar en segunda. Y ponía el ejemplo de Camacho. Hace 23 años la historia era muy diferente. Camacho acaba de entrenar al Rayo. A lo mejor resulta que es la misma historia. El entrenador que viene está entrenando al Rayo. Todo puede ser. No lo sabemos aún. Entonces, paso a paso, cuando sepamos el entrenador, conoceremos también el director deportivo, y a partir de ahí, claro, porque tú piensas ahora, Gerard Moreno, por ejemplo, y si el director deportivo o el entrenador dicen, no es el jugador que yo quiero. Ojo, que no estoy diciendo eso, ¿eh? Es un ejemplo. Abraham, que de momento acaba contrato. El único que acaba contrato es Abraham. Los otros son porque termina la cesión. A lo mejor el director deportivo y el entrenador dicen, no, yo Abraham no lo quiero. ¿Y si dice que sí? Entonces se empieza un proceso de renovación. Pero hasta que llega ese momento, tú no vas a renovar a Abraham en estos momentos. Ni Abraham, ni le vas a mejorar el contrato a Pau, ni vas a comprar el 50% de Hernán, ni vas a pagarle a Villarreal 1 millón y pico para hacerte con los servicios de Gerard Moreno. No puedes. No puedes. Otra cosa es que se esté trabajando en ese futuro. Pero es un futuro muy etéreo, que está en el aire todo esto. Igual que el tema de la Junta de Accionistas. La Junta estaba prevista para el mes de marzo. Pero claro, ante la situación del equipo, no puede ser. Cuando coge Chen Yansen el Español, nadie piensa. Estamos hablando del mes de noviembre, todo esto se firma en enero, pero cuando de enero a ahora, esos 6 puntos que hemos perdido ante el Betis o la Real Sociedad marcan mucho. Igual que no haber ganado o no haber sacado ni un punto en Getafe o en Eibar. Claro, tú tienes ahora 38 o 39 puntos y todo esto, de lo que o lo que yo les estoy comentando ahora, no tiene razón de ser. Porque posiblemente ya conoceríamos algo más. Como mínimo el director deportivo lo sabríamos. Y posiblemente la Junta de Accionistas se pudiera celebrar ya. Pero la Junta no se va a celebrar o no se va a convocar hasta que el equipo no esté salvado. Si el equipo se salva el 10 de abril, se convocará el 10 de abril para, o el 11, tampoco cojan las cifras con papel de fumar. si nos salvamos el 24 de abril, el día de Las Palmas, que yo sigo pensando que va a ser ese día con un empate en Gran Canaria, cuenten 30, 40 días, luego nos lo contará Robert, los días más o menos que hay de plazo para una junta extraordinaria, y a partir de ahí se celebra la junta. Yo creo que será antes del 30 de junio, seguro. Seguro, y a partir de ahí veremos la ampliación de capital, ¿cuál es? Porque a lo mejor la ampliación de capital de inicio era 90, pero pueden ser más. Porque ya el grupo Rastar y Chen Yansen se han gastado más dinero de lo que tenían previsto. Estamos hablando de unos 80 millones. Que eso es mucho dinero. El crédito sindicado está pagado. Los avales están ya finiquitados. Está el tema de la UTE. Que Fomentos y Contratas denunció al Español porque pensaban que iba a pagar ya, que luego no pagó, etcétera, etcétera. Se está negociando. Y luego el tema Hacienda, estamos al corriente de pago de Hacienda. Que posiblemente se acelere el proceso del pago a Hacienda, es verdad. Pero a fecha de hoy estamos al corriente. Y para eso se ha tenido que poner dinero. Entonces a mí me hace a veces gracia cuando la gente se pone nerviosa. Ya sé que el tema deportivo y el tema económico deberían ir muy unidos. Es decir, si vamos bien económicamente, deportivamente también. Pero es que en este caso, económicamente, hemos solucionado todos los problemas, pero deportivamente aún estamos pendientes de lo que pueda pasar. Así que, sin prisas. Sin prisas, de verdad. Todo llegará. Y que si alguien quiere saber los números de Rastar, supongo que en la junta se sabrán todo lo que se ha pagado, todo lo que se ha hecho, y si no, yo creo que es cada 3 meses Rastar Group tiene que pasar un balance en la bolsa china, pero no solo por el Español, sino todo el conjunto de Rastar Group, y a lo mejor si alguno entiende chino o conoce perfectamente el funcionamiento de los balances, etcétera, etcétera, puede entrar y puede averiguar un poquito todos los pagos de Rastar Group al Real Club Deportivo Español. Está claro que es la realidad, pero que en el tema económico el asunto está muy bien. Espero que a nivel deportivo nos salvemos y a partir de ahí pensemos un poquito más en el futuro. Creo que es importante. Las 7:15, saludamos primero a los senadores y a Robert Borràs de Rombus antes de una pausa y buscar el momento estrella. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Luis Cámara, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ramón Llull, buenas tardes.
Buenas tardes.
Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hoy haremos una mezcla de un 50-50 entre senadores y Robert Borràs de Rombus, porque él se tiene que ir también antes. Pero te lo pregunto ya. Junta General de Accionistas. ¿Cuánto prevés que se pueda hacer y cuál es el plazo para poder convocarla? Cuando la convocas, ¿cuánto tiempo tienes para realizarla?
El plazo normal suele ser unos 30 días, pero yo pienso que no va a haber junta extraordinaria hasta que acabe la liga. Este año, visto cómo ha ido el año, visto todos los acontecimientos que han habido...
¿Tú crees que acabar la liga te refieres al 30 de junio o cuando acabe la liga... deportivamente, es decir, que es el 15 de mayo.
15 de mayo, o sea, cuando deportivamente acabe la liga, acabe el campeonato como tal, a partir de ahí es cuando empezaremos a tener noticias y movimientos de todo lo que sería el tema accionarial, el tema inversiones, el tema ampliación de capital. Empezaremos a tener un poquito los números sobre los cuales movernos. Tú has dicho ya unas cifras, es posible que estemos en ese entorno ya de cifras que se han movido en este momento entre compra de acciones, liquidar el crédito, la liberación de avales, parte y la negociación que está en este momento la UTE, pues estaremos en ese entorno. A partir de ahí tendremos más detalles. Yo creo que conoceremos ya con exactitud por dónde irán los tiros de la ampliación de capital. Hasta ahora la desconocemos en qué cifras.
Tú sabes que la idea se hablaba de 90 millones.
Se hablaba.
Ahora ya.
Vamos a ver dónde estamos, vamos a ver realmente los números, todo lo que se ha invertido y dónde estamos en ese momento, y lo más importante, y es que deportivamente pues el equipo haya conseguido la permanencia, que por desgracia en este momento es el único objetivo deportivo que hay y que hay que intentar solventarlo y llegar a cubrirlo lo antes posible. No queda otra, Javier.
Tú entiendes que no se realice antes la junta extraordinaria, ¿no?
Yo lo entiendo perfectísimamente. Entiendo que ahora en este momento la prioridad es la parcela deportiva, salvar el equipo. Sí tengo claro una cosa, y es que en la retaguardia movimientos los está viendo. O sea, y a mí esto que está parada la contratación de un director deportivo, está parada la contratación de un entrenador. Yo eso tengo mis serias dudas.
Está todo parado en el sentido
oficialmente, pero que yo estoy convencido que ya
el club tiene director deportivo y tiene entrenador para el año que viene, segurísimo.
Por supuesto, y si no hay primeros candidatos que ya están en marcha y que ya están las negociaciones pues avanzadas, posiblemente en algunos casos a expensas, bueno, pues de ver cómo acaba la temporada y cómo se concretan las negociaciones, porque todos sabemos que siempre hay negociaciones que al final se pueden torcer por un motivo o por otro motivo o por algún condicionante que en este momento evidentemente desconocemos.
No, el condicionante es estar en primera o no.
Por supuesto, ese es el principal. Pero bueno, como yo digo, Javier, yo quiero un entrenador que valore al club donde viene, estando en primera, estando en segunda. Si realmente estamos hablando de un proyecto como el que se está hablando y como el que evidentemente está todo enfocado hacia ello, pienso que si es en el peor hipotético caso extremo de que bajásemos a segunda, que yo no ni lo veo ni lo contemplo, sería algo transitorio, y que un entrenador ha de venir al Español por lo que es el Español y más en este actual momento, y no por si está en primera o está en segunda. Voy a entrenar en primera, voy a entrenar en segunda, pero o sea, ya son, pues, quizás, hombre, es una opinión mía sesgada.
Yo creo que
como
no.
Aficionado y seguidor del Español,
a ver,
está claro.
Yo soy entrenador de élite, llámese
sí, Javier,
X,
sí.
Yo no voy a entrenar
sí.
un equipo en segunda.
Por supuesto, por supuesto. Como yo digo, a veces las oportunidades no son lo que parece, sino son lo que podrían ser. Bueno, como todo en la vida, las decisiones son personales siempre. Y cada uno las toma en función de...
También es cierto que el tema de inversión no es lo mismo en segunda que en primera.
Sí,
entonces, claro.
Estamos totalmente de acuerdo.
Y tú sabes,
un caso hipotético que no debemos ni contemplar.
Yo creo que el año que viene el objetivo del club es ir a Europa. Eso es lo que se ha dicho, y por la inversión que se va a hacer es para ir a Europa el año que viene.
Todo va enfocado hacia ello.
Por lo tanto...
Está claro que todo va enfocado hacia ello. Cualquier otro condicionante que no vamos a nombrar, pues sería desviarse de lo que es un objetivo, parece bastante claro.
Bueno, por cierto, Mari Carmen Juárez, nuestra compañera del Mundo Deportivo, dice que los jugadores, técnicos y auxiliares han comido en un restaurante argentino, han hecho piña, además han celebrado el cumpleaños de Galca, que fue, no sé si ayer o anteayer, que cumplía 44 años. Así, haciendo piña.
Sí, fue el día 8. Coincidió con el cumpleaños de mi padre. Pero yo pensaba que estaban hoy comiendo, celebrando el acontecimiento... ¿De mañana?
No.
La boda del siglo. Que, por cierto, felicidades, Javier.
He pagado yo.
Bueno, es un detalle.
Pues luego hablaremos también con Romus de la decisión del Banco Central Europeo, que es importantísimo.
Es importante, los mercados ya han estado movidos.
Bajar los tipos al 0%. Y han dicho que el tema del Euribor durante un par de años va a estar en negativo. Por eso los bancos van a subir los diferenciales.
Es probable. Luego sí que hablamos un poquito más también del tema cláusula suelo, de la retroactividad, cómo hay que enfocar todo el
eso
tema.
Eso luego, Robert, que
te
veo lanzado.
No, yo me lanzo.
Las 7:21, una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Arbilla y luego empezamos la tertulia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
7 y 21, antes de escuchar a Arbilla, la buena recomendación de Estrella Damm. Supongo que no habéis ido ya a probar el menú de tapas este. El www.gastronosfera.com.
Yo no he estado, pero tiene una pinta
impresionante. Selección de tapas, más postre y dos bebidas. La bebida, por supuesto, una buena estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En 25 locales de Barcelona. En toda Barcelona. ¿Qué os parece?
¿Hay alguno cerca del estadio?
¿El estadio es Barcelona?
Es en Barcelona, ciudad.
¿Hay alguno cerca del estadio? ¿Tú ya sabes lo que es el estadio?
¿Sarriá te refieres? Cornellà no hay. Estamos hablando de Barcelona. Barcelona, ciudad, no área metropolitana. ¿Dónde vives tú?
No lo digo. ¿Hay alguno cerca del estadio?
Yo te pregunto, ¿dónde vives tú?
Cerca de la Gloria. Meridiana entre Mallorca y Navas.
Por Glorias hay varios. Hay uno en... ¿Te va bien en Llacuna?
A mí me interesa uno cerca del estadio porque ir a comer antes de los partidos a veces me va bien.
Pero que no hay ninguno del estadio, bueno, hombre, que estamos en Cornellà. Ninguno,
vale, bien, vale.
El más cercano, en Francesc Macià, si te vale. Andrés, Barcelona.
¿En el Ensanche? ¿En el Ensanche?
Sí, hay varios, hay varios. Y en Gracia también.
Sí, yo vi que lo comentabas.
En el centro de Barcelona también.
Me parece muy atractivo. Parece una oferta muy atractiva.
Sí, es muy buena, muy buena. Hay 25 bares.
Menos para Andrés, que claro, quiere que esté al lado del estadio.
En el centro comercial anexo al estadio, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hay. Lo más cercano al estadio es Francesc Macià.
Sí, bueno, te lo decía porque a veces vamos a correr por allí antes de los partidos y si hay una cosa que que te patrocina a ti, entonces valdría la pena pues colaborar.
Antes de ir allí,
era para eso nada más, ¿eh?
Pues te vas a los de Barcelona. Vale. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Si quieren saber más sobre este gran menú de tapas, hasta el 31 de marzo, www.gastronosfera.com. Allí verán el sitio donde están los 25 locales, 25 bares de Barcelona. Y además sabrán cuál es el menú de tapas de cada uno. Mira, Robert, ¿qué te parece?
La verdad es que fantástica, ¿eh?
Mira, te voy a decir uno que está cerca de Rombus. Uno cerca de Rombus, venga.
Sí, ahí tendremos, pues venga.
Uno cerca de Rombus, el más cercano a Francesc Macià.
Sí, Francesc Macià está, podemos ir dando un
allí
poquito.
Hay tres. El 1, el 4 y el 25.
Pues venga, luego nos miramos la guía.
La guía está aquí. Mira, uno en Pau Casals. No digo el nombre porque como no pagan.
Claro.
Que paguen.
Por supuesto.
Otro está en... No, este no es. Uno 24, 25. No, yo miro mal ahora. Madre mía, sí que estoy...
A ver, Javier.
Este gatón, ¿eh?
No,
el 1, 4 y 25. Ah, no el 24. 1, 4. El 1 está en Pau Casals. El 4 en Avenida Diagonal. Y el 25, que es el último, está en Arice. Bueno, este campo no lo digo.
Bueno,
no lo
digo. Iremos.
Este nombre no lo digo.
Iremos.
No, me sale, no lo puedo decir.
Iremos a alguno de ellos
a probarlo.
Iremos a alguno de ellos a probarlo, Javier.
Pues ya sabéis. www.gastronosfera.com, las 7 y 25. Escuchamos la rueda de prensa de Arbilla hablando de cómo se siente y lo ha reconocido que es el peor momento de su carrera deportiva.
Hola, buenos días. La verdad que, bueno, lo primero, yo creo que el ánimo nunca se pierde, ¿no? Y la esperanza la verdad que ha sido un proceso muy complicado, muy largo. He tenido recaídas anímicamente, pues bueno, he tenido momentos difíciles, pero bueno, entre todos también me han ayudado mucho. Creo que estoy en el final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es mi esperanza y bueno, estos 10, 15 días que me quedan para, bueno, empezar con el grupo otra vez a probarme, pues bueno, la verdad que la ilusión y la esperanza pues la tengo y espero, pues bueno, no tener que llegar a ese último momento que es la cirugía.
Hola, Nait, buenos días.
Buenos días.
Eso te decía yo, mentalmente te resulta muy difícil centrarte en pensar dentro de 15 días con el grupo irá bien y no pensar en lo que puede venir si tienes que pasar por quirófano.
Hombre, es lo que intentas, ¿no? Al final yo creo que lo primero que intentas es, mantenerte un poco al margen, ¿no? Creer en que, bueno, existe una posibilidad, intentar trabajarla en estos 15 días con muchos trabajos que intentamos hacer en gimnasio, mucho trabajo de fuerza para, bueno, fortalecer mucho esa zona y que no vuelva a recaer. Y bueno, la verdad que es complicado, siempre lo tienes en mente, ¿no? Y no es fácil llevarlo, pero bueno, lo he llevado hasta este momento. He intentado por todos los medios trabajarlo, fortalecerlo para poder entrar cada oportunidad que he tenido, cada mes más o menos, y nunca hemos tenido esa posibilidad, siempre he tenido una recaída, y bueno, yo creo que en esta espero tener esa vuelta y que sea la buena.
¿Qué tratamiento estás siguiendo, algo así como una cosa más o menos revolucionaria, para que en esta ocasión estés tan confiado de que no vas a recaer?
Bueno, al final ha sido un proceso, yo creo que desde que empezó enero, yo creo que ha sido el margen que pusimos más o menos un mes y medio, dos meses, y bueno, a partir de ahí hemos visto que parecía que nos habíamos quedado un poquito cortos, ¿no? Necesitábamos un poquito más de proceso, un proceso un poquito más largo, y bueno, llevamos dos meses, al final ese último mes ya vi que no podía llegar a estar al nivel del grupo, no podía estar a esa intensidad, y propusimos esperar otro mes más y hacer mucho trabajo de fuerza con otra técnica que habíamos encontrado que podía ir bien, que eran las ondas de choque, y bueno, espero que esa última sea un poco la que me dé la fuerza suficiente y con mucho trabajo de gimnasio, fortalecer mucho la zona, como decía antes, y yo creo que en estas dos semanas que me quedan, ya estar un poquito al máximo nivel.
Y luego la segunda por mi parte, para puntualizar, es decir, los médicos, ¿desde hace cuántos, si es así, que te están aconsejando que te operes? Y si eres tú la primera de las personas que dice, no, agoto cualquier cosa antes de operarme.
Bueno, al final yo creo que todos los pasos lo hemos dado entre todos, lo hemos valorado mucho, todas las opciones, tanto yo como el cuerpo médico como los fisios hemos estado más o menos de acuerdo, no ha habido ningún problema y al final lo que intentábamos era mantener y dejar la cirugía un poquito al margen desde el principio, porque creíamos que no estaba tan dolido, no estaba tan mal como esperábamos, pero bueno, parece que el dolor siempre ha estado ahí, nunca me ha dejado estar al 100%, y ha sido, pues la verdad, casi muy incómodo, porque bueno, cada vez que empezaba no podía correr, era una recaída y no conseguía estar, no podía estar a ese máximo nivel, ¿no?, que hace falta para llegar a competir, y es así.
Anaïs, una duda, ¿qué te ha dado más guerra en este periodo? Lo que es la pubalgia, el pubis, el tendón de Aquiles.
No, el tendón de Aquiles, sí.
Hola, Anaïs, buenos días. Te quería preguntar si dirías que es uno de los momentos más duros a nivel personal, porque requiere de un esfuerzo mental y físico extremo, y además por el momento que vive el grupo, en el que te gustaría quizás ayudar un poco más en la medida de lo que pudieras. Por eso te pregunto si es uno de los momentos más duros que has vivido.
Hombre, pues individualmente está claro que es el momento más complicado que he vivido en toda mi carrera, porque bueno, nunca, por suerte, pues nunca, a tocar madera, nunca he tenido una lesión de tan larga duración, y la verdad que es molesto, porque bueno, al final quieres estar para ayudar al equipo, ha pasado dos meses complicados, yo tampoco no he podido estar para ayudar, que al final es lo que todos queremos, ¿no?, ayudar al equipo, pero bueno, ya sé cuál ha sido mi rol en este momento, si he sabido o he intentado llevarlo al margen, al final sabes que tu día a día es estar en el gimnasio, intentar llegar lo antes posible, aunque sabes que es de larga duración, y aceptar al final ese rol que sabes que es de larga duración, yo creo que estamos ya un poco en el final y esperar a dar este paso.
¿Ese error fue el que quizás jugasteis cuando todavía no estaba recuperado?
Bueno, yo creo que ahora es fácil intentar buscar algún momento y tal, pero bueno, yo creo que en cada momento que intentar dar el paso de poder estar con el grupo, de apretar los dientes e intentar sufrir, al final, esos momentos que he pasado, no me arrepiento de nada, la verdad. Siempre que he intentado entrar con el grupo ha sido por estar con el grupo, por intentar ayudar, por sentirme yo también un futbolista más. Y al final, se me ha entorpecido todo, se me ha hecho todo muy largo y, y la verdad que es muy triste porque, bueno, al final prácticamente es una temporada entera perdida y bueno, anímicamente no es fácil llevarlo, pero bueno, una vez salida de aquí, del entrenamiento, pues bueno, intento mantenerme al margen, aunque no es difícil, aunque no es fácil, pero bueno, es lo que toca y en este momento intento ser lo más fuerte que puedo.
Te cuesta, supongo, pronunciar la palabra operación, ¿no?
Hombre, sí. La verdad que llegan días y hay momentos que bueno, que dices, hasta aquí he llegado, ¿no? Y venga, me opero y se acabó. Pero bueno, no es fácil. Luego te pones a pensar y dices, a ver si va a salir mal, si puede salir bien, si va a ser muy largo. Y bueno, la verdad que el proceso, pues, tampoco creo que sea sencillo. Pero bueno, es lo que toca. Intento ser valiente también en ese aspecto y si tiene que ser ese el método para que me recupere, pues adelante.
¿Nos puedes explicar, iniciando la pregunta de Kike, un poquito más este tratamiento que va a funcionar de las ondas de choque? ¿En qué consiste?
A ver, es que yo tampoco soy doctor, no te puedo explicar exactamente. Pero bueno, yo creo que es algo como... Bueno, mejor es que no sé si me voy a mojar, si igual me equivoco. Pero para que se vuelvan a regenerar otra vez los tejidos y vuelva a circular otra vez un poco mejor la sangre. Y bueno, parece que es un proceso que los tendones ha funcionado bien y bueno, espero tener esa última alternativa que me funcione. No, lo trabajamos fuera, sí. No, es parecido como si fuese una... Como si fuese una pistola que pega unos golpes ahí en el tendón y bueno, produce unos golpes, unas ondas y bueno, al final pues bueno, parece que tiene buen efecto y es nuestra esperanza. O sea que bueno, parece que en otros casos ha funcionado y bueno, pues era nuestra última alternativa antes de la operación.
Y la última por mi parte, uh-huh. ¿Ahora mismo tienes dolor?
Bueno, sí, dolor lo tengo siempre. Siempre lo tengo ahí una pequeña molestia, pero sí que me noto que bueno, que estoy mejor. Me noto que bueno, que hago ejercicios que bueno, los puedo soportar mejor que hace varios meses. Y bueno, eso es lo que me da un poco más la tranquilidad de poder encarar un poco estas dos semanas y bueno, poder empezar con el grupo y poder estar un poco a la altura.
¿Ya has empezado con el tratamiento este de las ondas o lo vas a empezar? ¿Cuántos días llevas?
Sí, no, llevamos, son más o menos 3-4 sesiones, llevamos 3 sesiones ya y bueno, estamos alternando si hacer una cuarta y bueno, yo creo que haremos una más y a partir de, bueno, yo creo que eso ya será un poco el final.
Antes hablabas de que hablar a toro pasado que era muy, muy fácil. Yo supongo que el hecho de no decidirte por una operación, a pesar de que, claro, es más largo, eso supongo que será que tampoco te han garantizado que te curarías al 100% o que sería 100% fiable.
O sea, hombre, si fuese 100% fiable, me imagino que hubiésemos operado pues igual en noviembre mismo. Pero bueno, al final, como tampoco es una eficiencia al 100%, pues bueno, yo creo que bueno, hemos intentado... Al final, bueno, los doctores también son muy listos, son muy inteligentes y yo creo que, bueno, ya tienen casos pasados y han visto cosas de antes y bueno, al final entre unos y otros se hablan y yo creo que bueno, han intentado buscar la mejor solución. En este momento el tendón no parecía, o sea, parecía que estaba bastante sano, que no tenía, bueno, que no estaba tan perjudicado, pero bueno, yo al final el dolor era lo que no lo podía soportar y bueno, hemos visto que bueno, que no podíamos alargarlo más. Al final se nos escapa toda la temporada. Yo al final lo que quiero es, si me pierdo esta temporada, pues vale, lo acepto, pero lo que no puedo soportar es ya empezar mal la temporada que viene. O sea que, bueno, mi mente está ahí. Si consigo estar en estos 15 días, perfecto, y si no, pues, bueno, valorar ya el empezar que viene la temporada que viene.
Quería preguntarte, has dicho que es, en caso de que pasas por quirófano, que a lo mejor la recuperación era larga y tal, no sé si te han dicho los doctores, si pasas por el quirófano tardarás 1, 2, 3, 4 meses en recuperarte, si esto lo...
Bueno, en principio parece que podrían ser 3 meses. O sea que sería empezar más o menos a partir del tercer mes, yo creo que empezar a correr, o 2 meses y medio empezar a correr, algo así puede ser.
Ya que estamos, te pregunto por el fútbol, por el equipo, por cómo has visto el equipo, por cómo lo ves y por si... Ostras, en el fondo te has librado de una buena, ¿eh?
Ya te digo que no. No, ojalá. A mí me hubiese encantado. La verdad que, bueno, me gusta estar a las buenas y a las malas con el grupo. Y bueno, por desgracia no he podido estar. Pero bueno, creo que bueno, ha sido un mes de enero, sobre todo el mes de enero y el mes de febrero, muy complicado. Han pasado muchas cosas dentro del club, extradeportivas. Luego al final, pues bueno, los resultados no acompañaban. Tuvimos el mes de enero muy complicado. Al final también la gente se nos echó encima, hubo mucha presión y no fue un mes fácil porque, bueno, al final los resultados no te acompañan, las cosas extradeportivas tampoco están ahí, bueno, no estaban en el mejor nivel, mejor momento, y está claro que bueno, el equipo, pues bueno, ha pasado por un momento complicado, pero la verdad que es de chapó lo que acaba de hacer en estas últimas 4 jornadas, 3 victorias, la verdad que ha sido espectacular. Yo, bueno, creo que no ha sido fácil porque, bueno, por lo que te comento del calendario que teníamos, de estar tan cerquita de los puestos de descenso, y al final el equipo, pues bueno, se ha rehecho todo eso, ha creído lo primero en sus posibilidades. Yo creo que hemos sido un grupo muy fuerte, todos nos hemos ayudado muchísimo, nos hemos animado, y bueno, yo creo que ha sido la clave de este momento. Está claro que aún no hemos hecho nada, quedan partidos por ganar y para tener esa salvación matemática, pero creo que hemos dado el paso más importante, que es, bueno, tener esa victoria, creerlo en que lo podíamos lograr, y de aquí en adelante yo creo que el equipo, pues bueno, intentará dar otra imagen y no nos tenemos que quedar con esto. Creo que tenemos que mirar hacia arriba, que tenemos que pillar a los equipos que están por delante y tenemos que ser ambiciosos.
Siete y 38, nos vamos a Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. ¿Cómo pasa el tiempo, Robert?
Pasa mucho.
Yo creo que tendremos que hablar ahora de Rombus y dejar a los tertulianos senadores un poquito más tarde. Sí, porque...
Como siempre.
Pero ellos hoy acaban a las 8:30.
Yo estoy a gusto escuchando eso.
Es que nos vamos con el tiempo. Ilumax,
no pasa nada,
fluorescente de bajo consumo y con el triple de duración, bombillas, lámparas, tubos LED. Ilumax 93127-5634. Déjanos iluminar tu vida, tu casa, tu empresa, tu oficina, tu parking, tu gimnasio, por ejemplo. Rombus tiene todas las luces gracias a Ilumax.
Por supuesto.
Ha hecho un presupuesto brutal. 93127-5634 o también a través de www.ilumax.es, Avenida de la Fama 123 en Cornellá. Esto sí que está en Cornellá. Lo otro no, esto sí.
Bueno,
ahí puedes ir.
¿No lo buscabas?
Nos encontrarás en los almacenes eléctricos más importantes. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Hasta un 85% en la factura de la luz con Ilumax. Antes de irnos a Rombus, un primer paseo con los senadores. Andrés,
¿qué hay?
¿Tranquilo?
Bueno, la victoria última con el Rayo, a pesar de lo del el cuarto de hora...
Bueno, con el Carlos Espada, que es el más negativo de todos, dijimos que de los cinco de los partidos que había, de los cinco, es decir, Depor, Sporting, Betis, Rayo y Granada, entre 10 y 11 puntos. Podemos sacar o 10 o 12. Que no estaría nada mal, ¿no?
Estaría muy bien. Yo me conformo con 10.
Que sería que el Rayo no... Hay que el Granada
no suma
tampoco
Granada, ganar, que a lo mejor la veráis.
Hombre, si ya son 12, yo te digo una cosa. El día del artículo de Bilbao ganando, estamos casi, casi salvados. ¿Lo viste complicado el lunes?
Cuando marcó Bebé, lo vi no complicado, lo vi negro, y no solamente yo, mi entorno, la gente que tenía alrededor, pensaba, de esta no salimos, no solamente vamos a empatar, sino que vamos a perder, se barruntaba, pero tuvimos la suerte del zapatazo este
de Hernán
Pérez, y eso nos salvó,
un golazo,
que estas
un golazo.
A veces van arriba, van a la grada de arriba, pero lo enganchó bien, y eso era imparable.
Compensó. Pero no merecimos llegar hasta ese punto.
No,
¿eh?
Merecíamos ese gol por las ocasiones que habíamos creado antes, porque el Rayo solamente creó una.
Bueno, la justa para marcarnos y fastidiarnos.
Exactamente. No hubiera sido justo empatar y perder, fíjate tú. No hubiera sido.
Luego hablaremos del posible equipo. ¿Sufriste también, José Luis?
Muchísimo. Pero ya digo, en el fútbol no son merecimientos, sino son hechos. Es que la pelota entre o no entre. Tú puedes merecerlo, pero si no... no consigues entrar a la pelotita, pues se va todo a Norris, ¿no? Yo, ya antes de los dos partidos, ya dije en la tertulia nuestra de la Escullera que me conformaba con 4 puntos, porque como ya conozco el percal, dije, sí, pero si conseguimos 4 puntos...
Sí, pero tú imagínate, empatas uno y empatas otro, no pierdes,
ya, no,
solo sacas 2 puntos.
Pero yo ya digo,
en este caso,
4 puntos.
El mejor, haber perdido uno y ganado el otro.
No, eso sí, pero bueno, pero
visto
yo...
El, como pero siempre, mi planteamiento medio llena que medio vacía.
Algunos que venían con la euforia de ganar 2 partidos seguidos y tal, y digo, ahora estos 2 más y ya estamos y ya no. No, dice, no, yo si conseguimos ganar uno y empatar otro, estoy conforme. Y después quería hacer un inciso, sí. El día anterior del Betis, que te llamé desde la ronda litoral, ¿te acuerdas? Aquello fue un caos. Y encima llego, 20, por primera vez en muchos años, llego 20 minutos tarde, llego con el 0-1.
Bueno, Carlos Espada llegó al partido, ¿no? Al final.
No lo sé.
Porque yo me lo encontré a las 7 menos 10 en la salida 12 de la ronda en el coche, iba con su mujer, y yo en aquel momento dije, me voy. Me voy de la ronda y me fui a la carretera de Esplugas.
Pues no,
y llegué a las 7 y media.
No lo sabemos porque
él
no vino.
Estaba allí.
No vino, Carlos, ayer no vino a la tertulia.
Carlos Espada.
Entonces Carlos Espada sigue estando en la ronda.
Sigue estando ahí en la ronda.
Sigue estando en la ronda aún.
Pues le digo, fue un nefasto.
Pues se lo preguntaré en el 24 horas.
Encima llego con el 0-1, no hago más que sentarme, y el 0-2. Y digo, ya digo, fue terrible.
Ramón,
pero bueno.
¿Tú llegaste al partido?
Hombre, yo vengo con las peñas.
Peñas no llegaron, ¿eh?
Bueno, la peña de Blanes llegó con 10 minutos más tarde de lo habitual. Venimos por el litoral.
Pero muchas peñas.
No, yo también fui por el litoral, pero quizás salí un pelín más tarde y ya no.
Y si mucha gente viniera con las peñas, todo esto diría mejor.
El otro día.
No, lo del otro día.
Bueno, es que te puede. Es que del otro día no es culpa de nadie.
No, hombre, claro.
Te puede. A ver, te puede.
El accidente no es culpa de nadie, eso es cierto.
Vale.
Pero sí que es culpa.
Y el horario, perdona.
No, el horario tampoco.
Sí, porque tú coges la gente que va al campo y la gente que sale de trabajar.
No, pero hay gente que a lo mejor no puede salir.
Es que este.
No, pero hay gente que no podía salir antes porque estaba trabajando. El problema del día del Betis fue un cúmulo de circunstancias. Y luego la Guardia Urbana tampoco te ayuda. La urbana de Cornellá. Te lo pone más difícil. Porque a mí me lo puso muy complicado.
Yo ya, al llegar, este problema ya no lo tuve, porque como ya llevaba 20 minutos el partido, entré en un momento. Pero
y en cuanto a lo del partido, hombre, pues sufrir. Claro que sufrimos, porque estamos sufriendo toda la temporada. Pero sí que pensaba en el fondo que el fútbol no podía ser tan injusto con el Español. Porque después de poder ganar, como se pudo ganar por 4-5... Porque me parece que yo al día siguiente vi el partido porque lo tenía grabado.
Sí, yo lo vi por la noche.
Y
la segunda parte, sí. Vi entera y dije, no me lo puedo creer.
Y yo calculé, me parece que fueron 5 ocasiones de gol.
Pero
clarísimas,
claras, ¿eh?
Clarísimas de gol. Y en el campo decías, tío, no puede ser tan injusto el fútbol con nosotros. No puede ser. Y al final no lo fue. Fui agradecido en el sentido de que marcamos, ganamos por un golazo. Que el de ellos también fue un golazo.
Sí,
¿eh?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. 8:45, una pausa y nos vamos a Rombus para hablar con Robert. ¿Cómo pasa el tiempo, Robert, eh?
Bueno, pasa rápido, rápido.
Tenemos 15 minutos para hablar de Rombus.
Bien, bien.
Y también del...
Hablaremos de todo, Javier.
La pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Kono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
...7:45, nos vamos a Rombus, tu consultoría financiera Perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Pero antes de hablar de Rombus, hablaremos también un poco del equipo. El equipo que nuestro amigo Robert va a hacer para el lunes, con las bajas de Víctor Sánchez y Pape Diop. Pero antes, porque luego hablaremos de la decisión del Banco Central Europeo dejando al 0% el precio del dinero. Eso ha hecho subir las bolsas. los bancos la primera reacción que han tenido es, señores, el diferencial de las hipotecas subirlo, que lo van a subir, no, quien ya lo tenga ya no, pero la nueva hipoteca no te van a poner un diferencial de un 0,45, un 0,50, se te van a ir al 1 o al 2%. Euribor más el 2%.
Sí, sí.
Eso está claro, es decir, o el 3, ojo, que ahora el juego estará en los diferenciales. Claro, no hay cláusula suelo, pero sí diferenciales. Recuerda que Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, entre suelo, en la zona de María Cristina. Teléfono 93-410-5156. Y en Facebook, ya lo sabes, hablaremos también, si hay entradas para el Día del Atlético de Bilbao, el concurso Facebook, Asesores Pericos. Robert, equipo, venga, que hemos hablado ya del tema económico antes de Rastar.
Bueno, primero que nada, me dejarás que en nombre de todo el equipo de Rombus te felicitemos por tu efeméride de mañana, principalmente por la boda.
No por
y,
mi cumpleaños.
Y por tu cumpleaños también, por verdad. Supuesto. Pero lo importante de mañana realmente es la boda. Es un acto bonito y emotivo. Y las felicitaciones van para ti y para Mónica. Van, por supuesto, para los dos. Y desearos lo mejor en esta, la andadura ya la lleváis consumando un tiempo, un poco en pecado, pero bueno, a partir de ahora como mínimo la vais a oficializar.
Un pecado. Bueno, vamos a dejarlo así.
Bien, Javier, me preguntabas el equipo. Hombre, primero te agradezco que yo pueda ser el nuevo mister. Pasaré luego por caja a ver si a mí también me toca una parte de todo lo que se está repartiendo dentro
de
Español.
Pero la baja de Víctor y...
Pero, hombre, complicado. Realmente estamos en una situación nueva y diferente porque son dos bajas importantes dentro del sistema de juego que estaba funcionando, que el día que se tocó, dejó de funcionar. A partir de aquí habremos de ver pues cuáles pueden ser las alternativas. Una podría ser adelantar a Óscar Duarte, poner a Rocco en la posición de central, adelantar a Óscar Duarte junto con Abraham, y esa otra plaza que queda libre, bueno, se está hablando de que pueda entrar Jordán, de variar un poquito el sistema. Me cuesta verlo.
Ayer hablábamos con Quique de
ver por dónde van a ir los tiros.
Hernán Pérez.
También podría ser otra opción. Hernán Pérez, una posición más defensiva, no lo está haciendo.
Jugando,
por
ejemplo.
No lo está haciendo mal.
Pau en la portería, con Javi López, Álvaro, Rocco, Duarte. Por delante, Óscar Duarte. La línea de cuatro, con Marco Asensio y Burgui, Abraham y Hernán Pérez.
Podría ser.
Y arriba, Gerard Moreno.
Podría ser una alternativa. No la descartemos porque también Hernán Pérez tiene esa faceta también defensiva que puede aplicarse de él. Burgui el otro día, por ejemplo, aportó, pienso, más en la faceta que a veces no se ve, que es la defensiva y las ayudas a todo el sistema defensivo en sí del equipo, que no en la parte ofensiva donde no tuvo el acierto que todos esperamos de él, o que ese día no estuvo tan acertado de cara a puerta, sobre todo. Bueno, hay variantes. Vamos a ver realmente cómo solventa Galca la papeleta, en este caso, de dos bajas que están aportando dentro de lo que sería el sistema de juego y que nos han dado resultados. El otro día sufrimos, como todos, como
pero
bien han comentado aquí.
¿No?
Fue muy injusto, yo pienso, lo del otro día, porque el equipo estuvo con actitud positiva desde el primer minuto, intenso en las ayudas, en la defensa, en la construcción del juego, en el entender cómo se debía jugar ese partido. La verdad es que fruto de ello llegó el 1-0 en los primeros minutos, dentro del primer cuarto de hora, que siempre es bueno y ayuda a la tranquilidad del equipo. Y la verdad es que la segunda parte fue increíble. A mí el equipo en la segunda parte me gustó, porque con 1-0 no se echó atrás, sino incluso fue a buscar ese 2-0 que no llegó y que, bueno, sabemos cómo son las leyes del fútbol. El Rayo un chuta a puerta, un gol, y en ese momento yo creo que prácticamente todos los pericos nos queríamos morir por la importancia que tenían los tres puntos, porque el partido era importante, porque se había llevado muy bien ese partido y el 1-1 era algo totalmente injusto. Muchos empezamos a pensar que el 1-1 dentro de todo era un mal menor, y yo creo que en ese momento hay muchos que sabemos cómo está el equipo y cómo han venido muchos de los partidos que han tenido un reflejo similar, pensamos que el 1-1 era el mal menor y estuvimos a punto de decir, bueno, firmamos ya. Por suerte, bueno, llegó un golazo Hernán Pérez, es un gol, pero además precioso en la ejecución, precioso en la definición, en marcar los tiempos de lo que debe ser una volea, cómo entra, cómo sale el centro, toda la jugada en sí. Bueno, tuvimos esa suerte de marcar uno de los goles de la liga. Lo llega a marcar otro jugador, bueno, de otro equipo y por supuesto, todavía estaríamos hablando. Pero bueno, es el fútbol. Nosotros conseguimos los 3 puntos, que era lo importante, los tenemos, nos han dado tranquilidad. Y ahora en Granada, como mínimo, hay que puntuar. Hay que salir con la misma intensidad y actitud y los resultados llegan, Javier, llegan.
¿Cuándo nos salvamos?
Yo sigo pensando que hay que llegar a esos 38, 39 puntos.
Que nos faltan
3 victorias.
7, 8, 3 victorias.
Sí, sí, sí.
Nos faltan 3 victorias, 40
sí, sí.
Puntos. 10 partidos, hay que sacar 9 puntos sobre 30.
Es muy importante ir puntuando. Al final, yo estoy de acuerdo que hay que conseguir victorias, pero también hay que puntuar. Si tú puntúas, el rival, y más cuando es un rival directo, no se lleva los 3 puntos. Que aquí lo complicado es cuando los de detrás van consiguiendo de 3 en 3. Significa que la salvación la tiene siempre más arriba. Sí, si los detrás no van puntuando,
hay enfrentamientos entre
por supuesto,
ellos.
Por supuesto.
Creo que dentro de 2 semanas hay un Rayo Getafe, por ejemplo.
Getafe tiene un calendario muy malo.
Sí, sí.
Por eso tiene importancia que tú también los enfrentamientos directos, claro, como mínimo no pierdas.
Según mis cuentas, el día de Las Palmas es el día que nos podemos salvar.
Después del Bilbao, ¿a dónde vamos?
A Málaga.
Pues ahí.
¿Tú crees que en Málaga? Sí, como los últimos años. Íbamos a Málaga, ganábamos, nos salvábamos matemáticamente y pensábamos en Europa. Pero este año no podemos pensar en Europa, ¿eh?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Porque yo creo que este año hay algo que otros años no había.
Estamos muy lejos. Que no, vamos a olvidarnos.
Y Málaga también es precipitado decir que Málaga, ¿eh?
Bueno.
Ojalá. Si nos salvamos en Málaga, claro que sí. Significa que hemos ganado al Granada, al Atlético de Bilbao y al Málaga. Es decir, son 9 puntos, 31-40.
Me parece
mucho. Un poco exagerado.
Vamos a ir paso a paso, Javier.
No, pero esto luego. Porque a Robert le quedan 7 minutos.
Ah, vale, 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 vale.
Con el posible equipo y con el entrenador que os gustaría. Saberlo también. No, hay que preguntar.
Lo importante es ganar el lunes, Javier. Eso es importante.
Bueno, hablamos de Rombus, pero ya a nivel financiero. 0%, decisión del Banco Central Europeo del dinero. ¿Qué significa esto para nosotros?
Por supuesto que afecta a las hipotecas directamente. Como tú bien has comentado, en este momento las entidades financieras, tipos de interés a este nivel, pues puede suponer que incrementen sus comisiones, porque al final tienen que sacar el beneficio por algún lado. Y en el caso de las hipotecas, ya están empezando a subir los diferenciales, porque claro, con el Euribor al 0%, la única alternativa que tiene la entidad financiera es el diferencial.
Sí,
que
porque
es,
ya no pueden poner cláusula suelo.
Claro, es por donde está cubriendo su interés y por donde está cubriendo su beneficio, porque en el caso de Euribor en negativo, en este momento está claro que resta de ese diferencial. Y también están, a hoy por hoy, apostando las entidades financieras por las hipotecas a tipo fijo, con lo cual ya están un interés garantizado, tanto para el hipotecado como
para
el banco, como para la entidad financiera. Todo esto es importante y...
Siempre y cuando no tengas cláusula suelo.
Correcto, correcto.
Que es lo que queremos hablar ahora, que la gente que tenga cláusula suelo...
Al respecto, me gustaría puntualizar, primero, que el éxito en la retirada de las cláusulas suelo y la reclamación de que se quite esta cláusula suelo, estamos teniendo un éxito prácticamente del 100% en todos los casos, pero como ya venimos comentando estas últimas semanas, es muy importante también el tema de la retroactividad. Que nos llamen, que nos consulten. Nosotros ya nos estamos poniendo en contacto con todos aquellos que hemos tenido éxito en la reclamación de la cláusula suelo, pero que nos llamen los que estén afectados o que quieran reclamar esa retroactividad, porque existen métodos, porque existen formas y porque nosotros ya estamos empezando con toda esta reclamación. Como tú bien sabes, la retroactividad se puede reclamar a día de hoy desde mayo del 2013, no antes, porque mayo del 2013 es cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo al respecto de la cláusula suelo y de ser considerada cláusula
tres
suelo.
Bancos, en principio,
correcto,
BBVA,
correcto. De ahí es donde
Cajamar y
de ahí es donde viene todo. Con lo cual, retroactividad se puede pedir desde mayo del 2013. Pero sí que es verdad que en este momento es posible que a finales de abril tengamos ya sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Muchos bancos están haciendo una reserva de
dinero
por si acaso.
Porque es posible que, por lo que se está se está viendo en este momento, la sentencia pueda ser favorable a los hipotecados y se pueda reclamar retroactividad desde
el 2013.
Desde antes, desde antes. Desde antes. En este caso
siempre cuando la cláusula suelo
en este caso estaríamos
por debajo de lo que tú estás pagando.
Está claro. En este caso estamos hablando de reclamar la retroactividad desde antes del 2013.
Intereses, por eso, hablamos de intereses.
Siempre. Pero por eso es muy importante hacer la reclamación, hacerla bien y estar preparados y haberlo reclamado antes, en este caso de que prevemos que puede ser a finales de abril de este año, es decir, en poco más de un mes que haya posiblemente sentencia, tengamos noticias al respecto, cuanto antes haga esta reclamación, mucho mejor. Y hacerla en la forma y en la medida que sea lo más efectiva posible. Eso es lo que estamos haciendo desde Rombus, por eso es importante que se pongan en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso para analizar a cada uno su situación y su caso y hacer esta reclamación, tanto la cláusula suelo, si todavía no la han reclamado y no se la ha retirado, como de la retroactividad. Hacerlo bien y hacerlo con alguien de confianza que sabemos que vamos a tener éxito, Javier. Esto es importante. Por eso hoy me gustaba y tenía ganas de hablar y aclarar este tema, porque hay mucha gente que nos llama, nos pregunta y sabemos que a ti también te aman y te preguntan. Pues, por favor, se ponen en contacto con nosotros que
Rombus,
se lo explicaremos todo con detalle.
93-410-5156 o visiten Rombus en Gran Vía Carlos III 124 Entresuelo o también a través de www.asesorespericos.com.
Me gusta.
Cualquier medio de comunicación es bueno para
todos, todos son buenos, Javier. Y también me gustaría al aprovechar para decir que aparte del tema cláusulas suelo estamos también revisando todo el tema de los seguros de hipoteca y seguro de vida o de hogar, que muchas veces la famosa cláusula de beneficiario en la cual la entidad financiera te obliga a contratar el seguro de vida o un seguro de hogar en el cual el beneficiario sea la entidad financiera para cubrirse en caso de que de impagos o de lo que sea. Todo esto nosotros estamos llevando también a cabo una revisión de estos seguros porque no hay obligatoriedad para que se esté contratado a través de la entidad financiera, sino que se pueda buscar otra alternativa en cualquier otra compañía aseguradora más económica, más barata y con mejores coberturas. Todo esto se hace sin coste y también le hacemos un estudio, al mismo tiempo que de la hipoteca y de la cláusula suelo, del tema del seguro con la cláusula de responsabilidad en favor de la entidad financiera.
Robert, el jueves que viene nos vemos y luego en el 24 horas también.
Por supuesto, por supuesto, Javier.
Recordemos que el 24 horas es el sábado 19 de marzo desde las 3 de la tarde hasta el domingo 20 de marzo a las 3 de la tarde cuando acabe el partido frente al Atlético de Bilbao y celebramos la transmisión del partido 1000, aunque ya llevamos 1008 y el programa 3500 de Tiempo de España.
Ahí estaremos, será un día bonito porque además nosotros ese día en el palco tendremos a Sara, la que vendrá con sus padres, la niña que hizo el famoso examen y que en su momento la invitamos y que nos pidieron que por favor si podía ser ese día porque por horario será el día que mejor les iba y nos hace ilusión ese día poder contar con ellos, estar en el 24 horas, colaborar con vosotros, aportar como siempre nuestro granito de arena y que ya el día del 24 horas pues ya estemos mucho más cerca de nuestro objetivo que por desgracia este año está en la salvación, Javier.
Gracias, Robert. Recuerden Rombus, tu asesoría financiera Perica, 93-410-5156, Gran Vía Carlos III, 124 Entresuelo, o a través de www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Gracias, Robert.
Un placer, Javier, como siempre.
Las 8, una pausa y vamos con los senadores que hoy están aquí hablando muy poco.
Especias y conservas, Dani.
Benvinguts al CIR, fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert, emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte, només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Pones.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especias i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
Prometo darte tormento, darte malos ratos.
mismo que quédate y ya veremos. Quédate y ya veremos.
Eres tanta gente que... 8:02, nos vamos a Natural Otis Claret. Yo sigo viendo que te veo mal, Andrés, te veo mal, porque no vas a Natural
Otis Claret. Pues es que me miran mal porque yo estoy perfectamente...
No, llevas dos gafas, sí, llevas dos gafas. Y no oyes bien.
Unas son neutras y otras son...
Igual que Ramón no oye bien, porque no va a Natural Otis Claret.
Sí, sí.
Pero, cambio las mías, mira las mías, que bien.
Pero él ha dicho, te veo mal, quiere decir que el que ve mal es él.
Es verdad. No, también tienes razón. Me miras mal. Me miras mal.
¿O por qué me miras?
Natural Otis Claret, San Antonio María Claret, 37, entre Nápoles y Rue d'Aflo. Recuerde que Natural Otis Claret es especialista en monturas, cristales graduados, que tiene además una gran oferta para los mayores de 65 años, un 40% de descuento en lentes graduadas, y además cuenta con un gran servicio de audiometría, porque algunos oyen, pero no escuchan. Natural Otis Claret. Si además practicas deporte, Natural Otis Claret es especialista en gafas de sol graduadas, como las que llevo yo.
No anuncias aquí si...
Graduadas,
si va de parte de
la montaña.
Si va de, no anuncias si va de tiempo de tiempo de español.
Si va de tiempo de español, tienes un regalo.
No, no lo sueles decir, ¿no?
Pues como no siempre lo digo, tienes un regalo. Y un descuento también.
Vale.
Y un pack especial en montura, más lentes antirreflejantes, monofocales y progresivas. De parte de tiempo de
Francés
español. Francés
fue y está contento de amanecer un regalo.
Bueno, es que tenéis que ir vos todos también. Sí, sí. Hombre, Ramón vive en Blanes.
Pero hay que necesitarlo también.
Pero claro. Yo, con las veces que vienes a Barcelona, tendrías que ir a Natural Otis Claret, Ramón. No, tú ríete. Que al final tendrás que pasar. Natural Otis Claret, San Antonio María Claret, 37, entre Nápoles y Rue d'Aflo. 8:03, hasta y media. Mañana recuerden que tenemos programa igualmente, a pesar del jijiji, jajaja, de todo eso, del día más importante... Sí. Que lo es, pero hay programa y habrá llamada de los oyentes porque hay porra del partido, sí, sí. Granada Español. ¿Quién va a jugar?
Primero te voy a decir que, aparte de felicitarte por el tema, que tú ya sabes...
¿Cuál es el tema que yo sé?
Hombre, pues el de mañana. Bueno,
¿Por mi cumpleaños?
La porra... No, el cumpleaños, lo de la boda, que es cumpleaños. El tema es que...
¿Cuál es el tema? A ver...
Mañana la porra va a consistir todos. Javier, te felicito, que sea muy feliz, tal y cual. Vas a hacer,
bueno,
la porra,
¿qué?
Vas a hacer cinco resultados, vas a captar. Sí. Vamos a la dirección, has dicho, ¿no?
¿Y por qué no llamas tú también?
No, yo te digo personalmente.
Ah, claro, mira, pero es mañana, sí. Es mañana. Bueno, a ver, opinión.
Sí.
No está Víctor, no está Diop.
Yo lo tengo claro.
A ver, dime.
Lo tengo súper claro. Como siempre decimos, no lo digo yo, son unas frases que repetimos continuamente todos del español este año, sobre todo después de los cambios de táctica que ha hecho el entrenador y los resultados con las tácticas unas y otras. Hay una que ha sido positiva, que es el 4-1-4-1, que ha sido positiva, y la única manera de no tocar nada prácticamente es dejar todo igual que está, dejar las bandas con Asensio y Burgos y tal como están, el mismo equipo, sustituir a Sánchez por Jordán, y uno que una persona que está en muy buena forma, que es el Pérez, el que marcó el gol, tal, ponerlo...
Tú a Rocco no lo pones. Dejas a Duarte ahí.
Dejaría todo tal como estaba.
La defensa igual, es decir,
todo.
Javi López...
Todo, las bandas.
Álvaro,
todo,
Duarte,
todo.
Duarte, Abraham.
Abraham con Jordán.
Y Hernán Pérez.
No, y Hernán Pérez.
Con eso... Y
Uy,
Hernán,
yo no lo veo.
Pérez ocupando el puesto de Diop.
No, lo veo.
Bueno, pues igual lo veis el domingo en el campo.
¿Y a ti quién te lo ha dicho eso?
Nada, pero yo pienso... La única manera de no tocar nada es eso.
Ya, pero el cambio de poner a Rubén Duarte... y a Óscar Duarte por delante y situar a Rocco por detrás, lo he hecho muchas veces. Y Duarte me parece que es un jugador que puede jugar en la posición de Diop.
Yo creo que... Que no será esto, pero tampoco me extrañaría, porque ya sabes que Galca de cuando en cuando nos sorprende.
No, pero bueno, ahora ya no puede hacer más cagadas.
Es la única manera.
Bueno, ya, pero bueno.
Cosas tocas es de esa manera.
Sí, sí, me parece perfecto, pero...
Yo no veo a nadie sustituto de Diop. De los tres que tú estás diciendo, ninguno lo veo.
No, no. Yo la única solución que veo es esta, poner al central.
¿Y Óscar Duarte?
Sí, que es cambiar al central.
Sí, Óscar Duarte, sí.
Sí, es cambiar al central, ponerlo adelantado y poner a Rocco, que también ha jugado muchos partidos de central, hasta ahora.
Y ahora a Rocco lo veo como más tranquilo ahora.
Ahora, repito, como Galca me da, entre comillas, me da miedo, y dice, no, y no hay dos sin tres, igual se inventa alguna cosa, y que podía ser perfectamente lo que ha dicho Andrés.
No, yo, el sistema no lo puede cambiar.
Otra similar.
Pero si cambia el sistema, entonces desmonta todo lo que estamos hablando, ¿no, Ramón?
A ver, yo lo que veo es que un cambio más natural de Diop sería Duarte. El problema que yo veo con Duarte, que no creo que aguante físicamente el trabajo que hace Diop. Físicamente no lo veo para aguantar 90 minutos la misma
intensidad que Diop.
Intensidad que Diop. Y por otro lado, jugar con Hernán, Jordán y Abraham, ese centro de campo no tendrá tanta consistencia como el que hemos tenido hasta ahora.
Sería más ofensivo.
Entonces, habrá que hacer...
No lo tendremos nunca.
Centro de campo muy ofensivo.
Entonces, habrá que hacer... Empezar, a lo mejor, es una posibilidad, con Duarte en el puesto de Diop, Jordán en el puesto de Víctor Sánchez o Hernán Pérez, y según cómo vaya el partido, cuando veas la condición física de los jugadores, hacer un cambio en el centro de campo.
Con eso trastocas todas las líneas. Trastocas todas las líneas.
Es que tienes que trastocarlas.
Si estuviera Cañas, estuviera Cañas bien y fuera otro Cañas,
sí, pero Cañas de cuando Cañas llegó, tal vez.
Claro, tú quitas a Víctor Sánchez y pones a Cañas.
Ya, pero Cañas no
o
estaba...
O a Diop, o quitas a... Y lo pones por Diop y metes a Jordán. Sería Abraham, Cañas, Jordán. Entonces, no... Y por de... Pero claro, siempre... Pues, debes trastocar ahora porque Cañas no está. Es decir, si tú tocas la defensa... que la tienes que retocar por el tema Duarte, porque para mí el único jugador que puede
digo,
estar...
Como yo te digo, no lo
¿pero a quién metes por delante de la defensa?
Pues acabas de meter a uno.
Ya te digo
¿A Hernán Pérez? Sí. No puede meter a Hernán Pérez. Hernán Pérez no tiene salida de balón. No. Yo
creo que
eso
no.
Sí.
Creo que
a Hernán Pérez lo puedo ver en la posición de Víctor Sánchez. En la posición que está jugando ahora Víctor Sánchez, que a veces es el primero que presiona. Y Hernán Pérez puede llegar hasta allí.
Sí. Y lo de Cañas, también, lo de Cañas me da mucho miedo.
Pero Cañas no va a jugar. Cañas.
Ha tenido una primera vuelta muy canalla.
He dicho
canalla.
Que si Cañas fuera el Cañas de la temporada pasada y no hubiera... Además lleva dos días entrenando.
Y además sale de una lesión. No es el que era de la temporada pasada y además sale de una lesión.
Cuando se marchó
David
López y llegó Cañas, pensábamos que habíamos salido ganando. Era espectacular.
Es que Cañas hasta después de la Copa del Rey... Cañas estuvo bien hasta que nos eliminan de la Copa del Rey la temporada pasada, el Atlético de Bilbao en semifinales. A partir de ahí, Cañas desaparece y no ha aparecido.
Yo creo que por un partido no ha ido a menos, pero cuando llegó estábamos contentos.
Sí, pero ha ido a menos.
No hemos perdido con el cambio, decíamos.
Por las circunstancias que sean, ha ido a menos. Y a mí, pero claro, como ya he dicho antes al principio, de que me da miedo. Los cambios de Galca, pues igual me aparece por esta o me aparece con la de Hernán Pérez. Yo, desde luego, lo que más me gusta, a mi parecer, es poner a Óscar Duarte por delante de la defensa. Ahora, que si físicamente no puede aguantar lo que aguanta Diop, pues este no lo sé.
Yo no lo
pero
creo,
bueno,
es que no lo creo, porque no ha jugado nunca en esa posición, que en un momento determinado él puede ayudar por
sí que ha jugado, pero
20 minutos. Bueno, pero igual si te aguanta 60, 70 minutos...
Vale, entonces tendrás que tener un recambio oportuno para esto.
A lo mejor pondrá a Jordán detrás y delante a Hernán Pérez, tal vez, no lo sé. Pero con eso no tocas nada del equipo.
No, sí.
Mantiene las bandas, mantiene la defensa.
Luego depende cómo vaya el partido. Claro, no es lo mismo que vaya 0-0, que no estén apretando.
Bueno, hablamos de empezar el partido con un equipo.
Y luego puedes hacer variantes, puedes cambiar.
Es el tema. A lo mejor poniendo a Jordán detrás y Hernán al centro en el puesto de Sánchez, sabes, pues a lo mejor también no lo sé.
A lo mejor a la media hora ya vamos 0-2 y...
Sí. No te engañes.
Ojalá.
Tú sabes
y entonces...
Tú sabes que Jordán no es un jugador para mantener la línea para
abajo,
no lo sé, hay que darle minutos también.
Yo creo que por supuesto, pero es
un chaval que yo creo que se merece. Ahí ha habido otros jugadores que les han dado muchas oportunidades.
Ha tenido oportunidades, y ha dejado unos espacios en el centro del campo.
Me están apuntando con Duarte por delante, Asensio, Abraham y Jordán, y en las bandas Burgui y Hernán.
Puede ser. Y pues más o menos que... es lo que estamos diciendo.
¿A Asensio dónde?
Yo no lo veo.
¿Pero Asensio dónde lo coloca?
Por una banda.
No, está mal, esta alineación está mal.
¿Ah? Si pones esas bandas, no te
no, porque no falta el delantero, entonces.
Claro. ¿Por qué jugamos? ¿Jugamos sin Gerard y ni sin Caicedo? Claro. Pues es otra, también es otra opción, no, claro.
Aquí la alineación que me están diciendo son 12 jugadores.
Hombre, mejor.
Si cuela.
Pero el que juega de entrenador son 12 jugadores. Claro, Asensio, Abraham Jordán, Hernán Iburgui, ¿quién juega delantero? Porque no, es que no jugamos. El tribote, si tú pones ese tribote...
Claro.
Te sobra una banda.
Claro.
Es una situación excepcional, sí. Y tienes que hacer algo excepcional.
Sí, porque no, es que dices, pero la defensa no se toca. Estamos hablando, ya no es un 4-1-4-1, sí, sí. Entonces. Estamos hablando de un 4...
Entonces cambiamos el sistema.
Estamos hablando de un 4-5-1.
Yo también te voy a decir una cosa. Yo creo que la defensa ha estado mejor estos partidos porque en el centro del campo ha tenido dos jugadores que corren y ponen la pierna. Y presionan. Como Diop y Víctor Sánchez.
El equipo está más junto,
¿eh? Esa misma defensa que parece que era buena con otro centro de campo, no sé qué pasaría, ¿eh?
¿En Gijón jugaron Diop y Víctor Sánchez? Ahora no lo recuerdo.
En Gijón, Víctor Sánchez y...
Y Diop. Me parece que Diop es...
Sí, yo creo que sí.
Sí, me parece que sí.
Sí. Yo, sí. A ver, ahora lo tengo aquí.
No, lo digo porque, claro, también en Gijón, si jugaron ellos dos, también sufrimos un rato, ¿eh? Sobre todo por las bandas.
Todos los partidos estamos...
No, ya, pero con el 2-3, pero lo pasamos mal también, ¿eh?
Sí, bueno, o sea, aquel partido las cosas vienen de cara porque así como el Rayo no tuvo oportunidades de marcar goles, el Sporting tuvo grandes ocasiones de marcar.
Con el 2-3, sí, claro. Con el 2-3 tuvo ocasiones de empatar y luego sí. Se nos hubiera complicado mucho.
Bueno, pero aquello es historia pasada.
No, ya.
Salió
no,
bien y...
Me refiero de que, como estamos diciendo, de que la consistencia que nos dan Diop y Víctor Sánchez, digo, hombre, en aquel partido, si jugaron, hubo un rato que la consistencia se vino un poco abajo.
El sistema este de 4-1-4-1 con estos jugadores que has mencionado, con Sánchez y Diop...
A ver, en Gijón
ha sido...
En Gijón jugaron Diop y Víctor Sánchez.
Los dos.
Valencia, Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña. Esos partidos son los que han jugado el sistema
pero
este.
Pero bueno, prefiero que jueguen ellos dos. Tampoco es sinónimo de una gran consistencia durante tanto todo el partido. Porque lo pasamos, sobre todo por las bandas, lo pasamos mal el día de...
En Gijón veníamos de una dinámica y esa dinámica no se corta de raíz.
Es que la dinámica de Gijón se corta en el partido siguiente por el cambio de sistema.
Por el cambio de sistema totalmente.
Que yo nunca venía a entender ese cambio de sistema.
Hombre, se puede pensar...
Mira, aquí está. A ver, con perdón. Arbilla, la última vez que fue convocado, fue el 7 de... diciembre, con Sergio de entrenador, contra Levante. El último partido en casa de Sergio, que empatamos a uno. Ya. Ese día estábamos...
Pero convocado, pero no jugó.
No jugó.
No jugó.
A 6 puntos del descenso.
Bueno, y ahora 5.
Mira,
o sea,
han pasado tres meses y estamos a 5, más o menos.
Bueno, y una sugerencia.
Hemos aguantado...
¿Subir algún chaval del B?
No hay nadie en el B ahora.
Hombre, Luque está un poco ahí Roca, tal vez, pero nada.
No, yo no creo...
No son momentos.
¿O Lluís?
No son momentos para...
Yo creo que con lo que se critica nuestro entrenador, que se critica bastante, hay una cosa que tiene muy buen criterio. Que los jugadores de la cantera tienen que ser cuando la cosa funciona y no para hacer de salvadores.
Ahora, estamos de acuerdo. Claro. Pero estamos
ahora, si los dos o tres últimos partidos estamos ya salvados y quiere probar algún chaval...
¿Para qué lo va a probar si no va a ser entrenador?
No por el entrenador, sino por los chavales.
A pesar de esto que acabo de decir, yo creo que si hubiera subido Aarón hace...
¿El lateral izquierdo?
Estoy de acuerdo. Aarón lo
pero no ahora.
Un lateral consolidado.
Ahora ya no.
Tiene que acoplarse y todo eso. Pero si
y ahora tampoco vas a quitar jugadores al B, porque el B aún está salvado tampoco.
Es una circunstancia relativamente cómoda, pero
está a 9 puntos, me parece, del descenso.
La juventud del B le está matando.
Bueno, pero sabíamos lo que era.
He visto partidos aquí de jugar bien, de saber, y te das cuenta que los otros, con sus argucias, su veteranía, su saber estar,
Es el equipo más joven, de,
más
toda,
joven.
De todas las categorías. Sí, sí.
Yo sé de un equipo que no puedo
mencionar. Y todos los grupos.
Y podemos estaba abajo, estaba desesperado, fichó 6 o 7 o 8 jugadores.
Entró a 8 también.
Sí, 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 claro. Sí. Y cogió veteranos que no tienen por venir para
la
selección.
Los ha cogido.
No, pero esto es cantera
claro,
también.
Para no bajar, los ha cogido. Y eso claro. Es la cantera que
eso
tiene.
Eso es la cantera.
Valor
y cantera.
Cantera de boquilla.
Son valor.
Son valor.
Pero han hecho bien. Estaba el equipo para.
A ver,
bajar.
Mira, cuidado, te voy a poner. Sin que nadie ahora se rasgue las vestiduras. Cuando nosotros compramos la categoría.
Al Pistinén.
Hace
unos años.
Con Morales y Germán de la Cruz. Sí, sí. Compramos la categoría que el equipo nos subió de tercera a segunda B. ¿Cuál era el objetivo? Mantener la categoría.
Claro.
Por eso, en ese momento, sin justificar nada ahora, se hace un equipo de veteranos.
Sí, pues muchos chavales de 23 y de 24
y más, años. Y 27 y 28 claro, años que
y,
había.
Y esto se criticó.
Y se criticó.
Se criticó y mucho. Se criticó y mucho.
Y luego, ¿qué ocurrió? El equipo salva la categoría, pasa lo que pasa con el cambio de presidente, se va Condal, viene Collet trae a Lardín, y a partir de ahí es cuando se produce la dinámica al revés. Pero claro, si tú te gastas, como se gastó el club un dinero en comprar una categoría, yo entendí en aquel momento que tú no puedes dar...
Que no era para volver a bajar.
A unos jugadores de 19, 20 años
para volver a
la responsabilidad de eso. Que no estuvo bien en el contexto general por el tema del fútbol base, porque nos cargamos durante un par de años que subieran jugadores. Luego se reinició otra vez, pero yo en aquel momento entendí que si tú compras una categoría no es para comprarla y bajar. Es para intentar como mínimo mantenerla e iniciar un proceso de rejuvenecer ese equipo. Se hizo un poquito más tarde.
Eso es evidente. No,
bueno,
no vas a comprar para bajar.
Pero no me digas tú que no se criticó todo eso en su momento.
El español se critica todo mucho. Si el español hace lo que ha hecho, lo que tú sabes, poner jugadores veteranos, estaríamos criticándolo también.
Ah, claro.
Pero en cambio, del otro lado...
No, lo ven bien.
De la cantera,
lo ven bien.
Ni se preocupan de eso.
No.
Ni se preocupan de eso. Ni critican ni nada.
Porque, pues ya,
ni prensa, ni seguidores.
Un poco también ha pasado con el nombramiento de Ariza, ¿no? También.
¿Qué ha pasado con él? Bueno, te quería preguntar también qué pensáis de la dios de Ariza en Las Peñas y su paso al Consejo.
Bueno, bien, pues... te voy a dar mi opinión. Primero que fue una sorpresa general, yo creo.
¿Tú estuviste en la Asamblea?
Yo estuve.
Sí, yo también.
¿Tú también?
No, yo no.
Vosotros dos...
Fue una sorpresa general porque nosotros pensábamos...
Antes de nada, el lunes entrevista... ya está grabada, ¿eh? Lo aviso con Alfred Puig, nuevo presidente de la Federación Catalana de Peñas. Yo sé que ha salido en alguna entrevista, no sé en qué medio, pero que el lunes hay una entrevista que le hicimos ayer a Alfred Puig para hablar de él como presidente, lo que piensa del club, de cuál es un poco el proyecto, hasta el 31 de diciembre, que es cuando acaba el mandato, y porque además este año se cumple el 25 aniversario de la Federación Catalana de Peñas con una gala que se va a celebrar, creo que es octubre, noviembre.
Bueno,
perdona, Ramón.
No, quiere decir que en principio fue una sorpresa general para todos. Después, piensas, cuando ya en frío piensas, se ha criticado aquí que vinieran ejecutivos cobrando de otros sitios, pues vale, si hay que poner un ejecutivo para hacer este trabajo, qué mejor que uno de la casa.
¿A ti te parece bien que Alberto Ariza pase al Consejo?
A ver, me parece bien, pero siempre... Ahora el español tiene que cambiar y aquí tiene que haber un objetivo a cumplir por parte de Alberto Ariza. Llámese Alberto Ariza, llámese quien sea.
Bueno, él teóricamente no se sabe aún cuál va a ser su...
Bueno, esto es lo... Pero sí
su trabajo, pero la lógica es que sea dentro del área social y un poco de nexo entre las peñas y también el club. No, tendrá alguna función más, por supuesto.
Pero el tema es que no es que nosotros no sepamos su función, es que tampoco la sabe él. Porque se le preguntó.
No, es que no se sabe.
Se le preguntó.
No, él.
Y dijo que no lo sabía, que no lo sabía cuál va a ser su función, porque va a trabajar el tema social, pero que no sabía cuál es su función específica, no lo sabía todavía.
Bueno, yo creo que es una
decisión. Yo lo que no sé es si se necesita ese. Eso, si no hay otras personas.
A ver, otro, en estos momentos.
Que ya están haciendo ese trabajo más o menos.
En el club no había. Sí. A ver, Ramón Robert estaba de la deportiva, la económica, la social. Claro, yo creo que Ramón Robert se debe preocupar de la económica, consejero delegado de la económica.
Claro. Yo creo que la parcela...
El tema deportivo, ya estará el director deportivo. Y en el tema social, si se nombra Alberto Ariza para llevar todo el tema social y otros asuntos relacionados con socios, peñas... A mí no me parece
es
mal.
Que no, es que es una parcela muy importante.
No, pero es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para que venga otro de afuera, pues mejor que sea uno que conoce el club...
El que había antes ya estaba ya de dentro, porque Puyalto ya estaba dentro. Pasa, este estaba en plan la matez.
¿Quién? Sí, Puyalto. Puyalto.
Claro.
Sí. Pero.
Pero Puyalto hace mucho tiempo que. Pues,
sí, además, es un problema.
Pero él no cobraba por eso. Vale. Y Alberto Ariza va a cobrar. ¿Cómo no?
A mí me parece que es una decisión personal y me parece bien, no tengo nada en contra. Ahora, eso sí, que es un área muy importante. Que siempre ha estado quizá un poco desprotegida dentro del club. Pero, y él conoce bien las peñas, como es obvio, y puede hacer una gran labor.
Los tiempos han cambiado, Puyalto no cobraba, como no cobraba Iñaki, porque en aquel momento la cosa iba por ahí, no podía ser de otra manera, desgraciadamente.
Ahora,
ahora la cosa ha dado un...
No, estamos profesionalizados.
Quiere un consejo profesional.
Claro, profesional. Si queremos profesionalizar al club, hay que empezar por aquí.
Lo que tendrás que tener es un objetivo que cumplir.
Y unos resultados.
Pero no le podemos pedir ahora resultados antes incluso de saber el objetivo.
Estoy diciendo que sea Ariza, el que venga, tendrá que tener unos objetivos que cumplir.
Pero a ver, ¿quién es? ¿Cuál puede ser el objetivo de Alberto Ariza?
Bueno, hay que hacer falta ver cuál es el trabajo que le van a dar.
Por eso, se puede valorar después, si tiene objetivos o no objetivos dentro del club.
Yo creo que el objetivo tiene que ser más o menos trabajar a través de peñas o a través de otro tipo que él pueda captar, aumentar, por ejemplo, la masa social, hacer proyectos de asistir más gente al campo a través de escuelas de fútbol, por ejemplo, hacer algo que el club encuentre unos resultados, porque si no encuentra unos resultados, va a ser inútil lo que haga, ¿no?
La parcela social...
Y comer es una cosa, porque es una empresa, ahora somos una multinacional,
entonces, me parece bien que la gente que esté cobrando.
Le van a exigir resultados.
Exigir resultados. Y la área social es muy amplia.
Después, quería decir que las elecciones de la Federación Catalana se hagan en diciembre, pues no lo sé.
Seguro que serán en diciembre.
En diciembre, sí, ellos dijeron que sí. A lo mejor no tengo toda la información y por eso opino de esta manera. Yo las elecciones las hubiese hecho una vez acabada la temporada, que hubiese entrado una junta directiva nueva.
Ya, pero el problema es que la junta actual está trabajando para el tema de la PLEC y para la gala del 25 aniversario. ¿Por qué no convoca las elecciones en noviembre después de la PLEC? Después de la gala del 25 aniversario.
Yo lo encuentro racional que se haga entonces, por un motivo.
Tenía
un mandato de 4 años. Y ese mandato de 4 años es dentro de 9 meses.
No, pero a ver.
No, eso no es.
Sí, es así.
Yo entiendo.
Acaba el mandato de los 4 años que tenía.
Yo entiendo perfectamente que hasta que no acabe la gala, no se puede convocar unas elecciones.
¿Por qué?
Porque ya ellos están trabajando en la gala. Imagínate que viene otra junta y lo quiere hacer de otra manera. No se puede deshacer todo esto. Sí, ¿Tú te vas a presentar, Ramón?
No creo.
Ha dudado. Yo ya tengo... Hay un candidato que se va a presentar.
¿Quién es?
No lo voy a decir aquí.
No, hombre, pero... No dice nada.
Pero ¿quieres que él te lo diga?
Sí. Pues...
Es de una peña de Barcelona, que posiblemente se presente. Alfred Puig, no.
No.
¿A ti te gustaría ser presidente de las peñas?
Es que, a ver, hay que ser muy honesto en la vida.
Vale. Yo creo que eres una persona honesta, Ramón.
Sí. Y entonces tú
¿A ti te gustaría ser presidente de la Federación Catalana de Peñas?
Una cosa es que te gustara. Y otra cosa
es... el apoyo de la Escullera, por ejemplo.
El mío no lo tiene.
Pero el de la Escullera sí.
El de la Escullera cada vez...
¿Y por qué no tiene el tuyo? ¿Y por qué no tiene el tuyo?
Porque le conozco, es muy perfeccionista... Es muy currante y el equipo que tenga no le va a seguir su ritmo. Se va a cabrear, va a llegar a casa cabreado. Su mujer, oye, pero ese genio a mí no me venga tal. Va a discutir con la mujer.
¿Que tú no le apoyarías?
No. Pero si se presenta,
sí,
le apoyaré.
Pues entonces...
Pero le recomiendo que no se presente.
Ah, míralo.
No, lo que te quiero decir...
Está mal que lo diga públicamente.
Hombre, mira, nos quedan cuatro minutos
de... Es una labor muy sacrificada.
Cuatro minutos, Ramón. La pregunta es...
No, déjame que te lo explique.
No, bueno, no, pero no, porque te veo que te vas a enrollar y me quedaré sin los calamares.
No, a ver...
La pregunta es...
Yo analizo... Yo esta tarde estaba analizando, antes de venir aquí, los presidentes que habían, que han habido hasta ahora. Las peñas que ellos tenían, mientras ellos han pasado a ser presidente de la Federación Catalana de Peñas, han ido a más o han ido a menos o han desaparecido.
Hombre, claro, a más, a menos o desaparecido.
No, que... tú analiza.
No me acuerdo, a ver, empezamos. Perico Ferroviari.
¿La peña cómo está?
Igual, o ha bajado un poco, puede ser.
Un poco no, bastante.
No lo sé, es que no lo sé.
Pues bueno, cada año se hace un aniversario de la...
Vale,
de la
venga.
Este año se ha hecho.
Tarrasa,
por ejemplo.
Se partió en dos. Sí.
Se partió en dos y una parte ya no está.
Bueno, se partió en dos cuando estamos hablando...
Queda media, vamos.
Entonces...
La de Bañolas.
No existe. Bañolas me parece que no existe.
No existe. Plata Lestaño, me parece que...
La de Ramío.
Sí, sí, sí.
¿Quién más queda? ¿Tres?
Y la de Ariza, que era Moteros...
Sí, pero bueno, eso era una...
Sí, claro, ver,
con eso,
era,
con eso
era,
que
peculiar, era peculiar.
No me sirve la
con,
de...
Con eso que te quiero decir, que si tú quieres tu peña y quieres que tu peña vaya arriba, trabaje...
Estamos hablando de Nos,
sí.
Rius,
sí.
Ramió, te has dejado por
Ramió,
ahí.
Ramió
y Ariza.
Y Ariza. Si tú le dedicas tiempo, el tiempo, porque aquí tendrás el trabajo que quieras hacer y más... Como
nos quedan dos minutos y medio.
Bueno, hombre, coño.
No, es que nos vamos ahí, nos vamos a tomar este y nos vamos. La pregunta es, ¿tú quieres o te gustaría ser presidente?
¿Me gustaría? Sí.
Vale, pues
ahora,
ya está.
Quiero.
Ya está.
No,
Ramón Lluís no se va creo. A presentar.
No, yo no he dicho eso.
Ya tenemos dos candidatos.
Dos candidatos.
A lo mejor luego
a pesar de Andrés Carbonell se va a presentar.
No, y después no se trata que tú te presentes, se trata qué equipo vas a tener.
Bueno, pero a ver, si tú... A ver,
¿qué es lo que ha dicho
primero Andrés? Hay que tener un cabeza visible. Y la cabeza visible es Ramón Lluís, presidente de la Peña de Blanes. A partir de ahí, veremos cuál es su equipo.
Yo le recomiendo que solicite... Yo le recomiendo que solicite el próximo APLE. Sería un éxito para la Peña de Blanes, para el Español, y en la ciudad sería un acontecimiento.
Sí, esto sí que estaría bien, lo de la APLE en Blanes.
Eso le recomiendo.
Hay compromiso,
pero lo otro no.
Compromiso por parte de la Peña de Blanes con el Español, al 100%.
¿Y para hacer un APLE?
Habría que hablarlo con mis compañeros.
Porque de cada año que viene no hay APLE aún.
No.
Está el de Reus este año.
Ya está.
No hay para nada.
Pasa que tienes que mirar, también estudiar si es posible hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo.
Bueno, pues cuando lo sepamos nos tomaremos una estrella, como siempre.
Y unos calamares. Y unos calamares.
Y unos calamares.
Que coste si no se lo ha comido.
Ramón Lluís. La noticia. Ramón Lluís, segundo candidato
a
la Federación de Peñas. Y su peña, candidata a la FLEC del año 2017. Gracias a Andrés Carbonell.
De nada, hombre, ya.
Nos vemos en el 24 horas, Andrés.
24 horas y después ya quedaremos para el próximo programa.
Bueno, primero 24 horas. Primero 24 horas.
Gracias a ti y muchas felicidades en el día de mañana.
Gracias.
Felicidades también sobre a todo a ti y a tu futura esposa.
Futura esposa.
Muy bien.
Tu compañera y esposa.
A Mónica.
Y verás que el matrimonio...
Se lo traslado.
Y me gustaría felicitarla personalmente.
Bueno, pues, si vienes a 24 horas, la verás.
Por supuesto.
Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros nos vamos y volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana, última hora del equipo, aunque no será previa porque hasta el lunes no jugamos. Pero sí habrá la porra del partido Granada-Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices, como siempre... con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.